vez, Naruto. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de nuevo aquí. Nuestra segunda cita está ya lista. Ya estamos dispuestos de nuevo para llenar este espacio en blanco que ahora se abre aquí en las antenas, en las ondas de Radio Nacional de España. Será de nuevo un viaje de 2 horas hacia esos mundos que nos gustan, como siempre, buscando respuestas. Y al comienzo, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida para todos. Nuestros mejores deseos, los saludos de Rubén, de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido, y el deseo de que disfrutéis del programa tanto como nosotros haciéndolo. Abrimos nuestros canales de comunicación, nuestro teléfono, llamada gratuita, ya sabéis, 900-137-137, 900-137-137, por si queréis participar. El email en internet, espacioenblanco@rtv.es. En el muro de Facebook, con más de 3.500 y pico personas subiendo cada día más, también podéis dejar vuestra nota si queréis, o en la página web del Espacio en Blanco, buscarla en Radio Nacional de España, y por ahí estamos. Tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra fidelidad, 5 libros esta noche, y cualquiera de esos sistemas os puede servir para entrar en el sorteo. Y más que nunca buscamos respuestas, y en la segunda parte, atentos, vendrá un compañero, Juan Luis Cano, de Goma Espuma. No os perdáis su paso por el programa, que va a ser interesante, contando cosas que no habéis escuchado en ningún otro sitio. Así que atentos, será la segunda parte de este especial programa de hoy. Y para hoy ahí van los primeros datos de este viaje que queremos hacer.
Esta noche os invitamos a penetrar en el universo del más allá, donde habitan seres desconocidos que pretenden comunicarse con nosotros.
Desde la más remota noche de los tiempos, ese universo prohibido ha pretendido comunicarse con nosotros.
Y lo ha hecho de diferentes maneras. A través de los sueños, en visitas llegadas desde los cielos, con forma de seres mitológicos e incluso con forma de ángeles y demonios.
Y a pesar del tiempo transcurrido, es poco o nada lo que conocemos de esos misteriosos habitantes que moran en ese más allá.
Aunque parece que gracias a los avances de la ciencia, el misterio está cada vez más cerca de resolverse.
¿Os atrevéis a venir con nosotros en un viaje hacia un mundo desconocido? Si es así, sois bienvenidos. Un nuevo universo se abrirá esta noche ante vosotros.
Dos 12 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias. Comenzamos en directo en Radio Nacional esta primera parte de la entrevista presentando a nuestro invitado Miguel Pedrero. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, como siempre.
Y yo de que vengas de vez en cuando a visitarnos, se te ve más guapo, más lleno de luz. ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado algo en la vida? Espero que bueno.
Y más gordito también, me has dicho antes.
Te he dicho que sí, pero quizás sea la ropa. Bueno, déjame que te presente. Eres redactor de la revista Año Cero. Uh-huh. Y eres coeditor de Ediciones Sidonia.
Efectivamente.
Algunas veces hemos presentado uno de los libros. Sí. ¿Por qué te ha dado por meterte en eso? Además, una editorial que da una parte de sus beneficios, el 10%.
El 5%. 5% de precio de venta.
De precio de venta.
Sí.
A proyectos solidarios al mundo.
Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, el por qué, ahí actuaron varios factores, ¿no? Fundamental, publicar lo que nos daba la gana, y publicar a gente interesante que a lo mejor no tiene cabida en otras editoriales. Bueno, esa es nuestra intención, pero ya sabes que esto es muy, muy complicado. Bien. Y estamos luchando desde hace muchísimos años, y yo creo que ahora iniciamos una nueva etapa y que va a haber muchas sorpresas, porque sobre todo vamos a editar libros muy relacionados con nuestros temas y libros de investigación. Yeah. Sobre temas arqueológicos, históricos, sobre ovnis, sobre fenómenos paranormales. Y recalco lo de ovnis porque no se está publicando casi nada en nuestro país sobre el tema y vamos a dar muchas sorpresas con eso.
¿Podemos decir algo del siguiente? Bueno, dejamos ahí. Lo presentaremos si quieres aquí en el espacio.
Claro,
es un tema que a mí me gusta mucho. Hablamos de visitas, que es lo que para lo que has venido hoy. Buscas respuestas sobre todo, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Bueno,
además respuestas que no se encuentran quizá en el mundo este en el que estamos, sino...
Fíjate, yo creo que yo he tenido la suerte, como otra mucha gente, de que nos han interesado muchos temas, ¿no? Es tu caso. Es decir, no me he centrado solo en el fenómeno ovni, ni en los fenómenos paranormales, ni en los poltergeists, ni en los enigmas históricos. En fin, que quizás he tenido una visión muy amplia. También dicen que el que...
mucho abarca, poco aprieta.
El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y probablemente también es verdad, ¿no? Probablemente no, es verdad. Pero quizás esto te da una visión más amplia de un montón de fenómenos. Y llega un momento que te das cuenta de que quizás no nos estamos enfrentando a cosas tan diferentes. Es decir, cuando asistes a sesiones de espiritismo, de mediunidad, cuando entrevistas a personas relacionadas con el mundo de la transcomunicación instrumental, científicos, experimentadores, cuando hablas con testigos ovni de toda clase, sobre todo con contactados, con personas que dicen estar en comunicación con esos presuntos tripulantes de los ovnis, empiezas a ver semejanzas entre todos esos fenómenos que aparentemente tienen un origen diverso, o al menos así lo hacen saber esos presuntos comunicantes. Es decir, en las sesiones espiritistas se presentan espíritus, entidades de personas desencarnadas, al menos así se identifican, y a través de un medium transmiten una serie de mensajes. En el caso de la transcomunicación instrumental vendría a ser lo mismo.
Vamos a hablar dentro un momentito de ella, sí.
Que, bueno, que para los que no lo sepan, la transcomunicación instrumental podría ser una especie, o así lo podríamos denominar, de espiritismo electrónico. Es decir, es mucho más interesante que el espiritismo, fundamentalmente por una razón, porque en este caso los contactos se producen a través de aparatos electrónicos, con lo cual eso ya es una prueba de que está sucediendo un fenómeno. Es decir, cuando algo queda grabado en una cinta magnetofónica, antes, ahora más ya en la era digital, en los ordenadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y además en la transcomunicación instrumental hay un fenómeno fascinante que yo creo que es uno de los grandes fenómenos al que debería enfrentarse la ciencia, y desde luego es algo que a mí me tiene absolutamente alucinado, que es el fenómeno de las voces directas. Es decir, que hay casos en los que ese contacto ya no tiene nada que ver con lo que son las psicofonías, ¿no? La grabación de voces presuntamente procedentes del más allá, sino que se produce una conversación, una interacción entre el experimentador y ese presunto comunicante del más allá, con pregunta-respuesta.
Yeah.
Bueno, lo que vengo a decir con todo esto Y en el caso del de los ovnis igual, ¿no? Los contactados, en el caso de los contactados, esos comunicantes se identifican como seres extraterrestres, pero empiezas a ver que hay muchas similitudes entre esos fenómenos. Los mensajes son muy similares. No transmiten una información aprovechable, es decir, nada concreto, ¿no? Aunque sí generalidades y algunas quizás interesantes, no digo yo que no. Y luego el modo de contacto es prácticamente el mismo. Los fenómenos asociados a estos casos son muy similares. Incluso las experiencias que tienen las propias personas, tanto los contactados en el mundo del fenómeno ovni como los transcomunicadores en el caso de la transcomunicación instrumental, como los espiritistas en el caso del espiritismo, viven experiencias muy similares. Entonces, uno se llega a plantear, ¿y si en realidad no son fenómenos tan diversos?
Vamos a dejarlo ahí, porque te has lanzado ya y casi vamos por partes, si te parece, ¿no? Parece ser que eso, nuestro planeta está siendo, o los habitantes de este planeta, siendo visitados desde muy antiguo, por hadas, por incubos, sucubos, después vienen a los ovnis, espíritus, ahí tenemos un montón de visitas. Vamos a tratar, si te parece, de ir sabiendo de dónde vienen. Vamos primero con esa primera introducción que nos va a dar algunos datos de eso que hablabas, de la transcomunicación, y vamos poco a poco analizándolo. Atentos, que esta noche nuestro invitado viene con ganas de darnos respuestas absolutamente sorprendentes, ya veréis.
Decía George Meek que por primera vez en 8.000 años de historia se puede decir con certeza que nuestra mente, memoria, personalidad y alma sobreviven a la muerte física.
Aproximadamente desde 1980, los investigadores psíquicos han afirmado que el contacto con seres que han fallecido también ha sido hecho por la radio, por teléfono, por la televisión, vía fax y por ordenadores.
Este contacto más reciente es llamado transcomunicación instrumental y constituye una verdadera evidencia en el sentido de que el contacto es repetible, de que ocurre en laboratorios a través del mundo y de que está sujeto al mayor escrutinio científico.
De acuerdo con Mark Macy, coordinador de la Fundación Americana para la Investigación de la Continuidad de la Vida, los laboratorios de investigación de Europa informan casi diariamente de la extensa comunicación en dos direcciones con espíritus de colegas, colegas ya desaparecidos, recibiendo amplia información a través de todo tipo de máquinas, de radios, de impresoras, de ordenadores.
Desde hace años se están recibiendo videoimágenes en sus televisores mostrando personas y lugares en el mundo de los espíritus.
Como resultado, por primera vez en la historia, nos están mostrando evidencias físicas de cómo es realmente la vida después de deshacernos del cuerpo físico.
Es un nuevo campo de estudio del mundo del más allá que se ha denominado transcomunicación instrumental.
¿Pero qué es lo que se comunica con nosotros? ¿Son seres ya fallecidos? ¿Espíritus? ¿Seres del más allá?
Nuestro invitado esta noche nos trae respuestas. Escuchemos.
Bueno, pues ahí está un poco esbozando lo que es la transcomunicación instrumental, pero quizá antes, Miguel, preguntarte, parece ser que muchos de los inventores de los aparatos que ahora estamos, con los que estamos funcionando, el magnetofón, teléfono, etcétera, no lo hicieron para comunicarse entre los seres humanos, sino que lo hicieron con la intención de comunicarse con los muertos.
Bueno, ese es un rumor muy extendido y hay declaraciones de personas allegadas, por ejemplo, a Thomas Alva Edison, en el sentido de que efectivamente él creía que esa comunicación con el más allá era posible, y las razones de algunos de sus desarrollos, de algunos de sus inventos, eran precisamente esa comunicación con los muertos, con el más allá.
Marconi también me parece que había...
También estaba muy interesado por el mundo del más allá. Incluso se dice que llegó a captar algunas voces que él identificaba como procedentes del más allá. Es decir, desde el mismo momento en el que nace la radio, el fonógrafo, ya está presente el tema de las voces de origen desconocido, ¿no? De hecho, siempre se ha dicho que la primera persona en grabar estas voces fue Fredrik Jørgensen, ¿no? El famoso cineasta y artista que, por casualidad, en unos bosques de Alemania, cuando intentaba captar los cantos de unos pájaros para un documental que estaba realizando sobre la vida de las aves, pues al llegar a su casa y escuchar lo que había grabado, estamos hablando de los años 50, escuchó una serie de voces extrañas. Pero lo cierto es que ya mucho antes hay registros de personas que grababan voces que no sabían lo que eran, ¿no? Un antropólogo en el año 1901, creo recordar, a principios del siglo XX, un antropólogo norteamericano que estaba grabando a un grupo de chamanes en Siberia, y bueno, con unos aparatos de grabación de bueno, pues te lo puedes imaginar, ¿no? A principios del siglo XX, y que sorprendentemente en esas grabaciones pues se oían unas voces humanas incluso muchísimo más altas que las voces de los propios chamanes, ¿no? Y luego posteriormente incluso
voces de gente que no estaban allí,
que
claro.
No estaba allí, claro. Y luego están las grabaciones que obtuvieron dos sacerdotes italianos, Ernetti, el padre Ernetti y un compañero también que estaban grabando unos cantos gregorianos y captaron unas voces extrañas. Y ahí también hay una historia muy curiosa, porque estos sacerdotes llegaron a entrevistarse con el Papa Pío XII y a comentarle estas experiencias, y el Papa se interesó muchísimo por el tema de la transcomunicación, ¿no? Por el tema del contacto tecnológico con el más allá. Y en realidad, Fredrik Jørgensen, aunque no era católico, estaba muy relacionado con las altas instancias vaticanas. De hecho, él había realizado varios trabajos artísticos para altos cargos de la jerarquía católica. Incluso había pintado varios cuadros del Papa Pío XII, por lo tanto tenía relación con el Papa, ¿no? Y hay muchos investigadores que piensan que en realidad las grabaciones de Jørgensen no fueron tan casuales, sino que él sabía de las experiencias de Ernetti y otros sacerdotes en el tema de la transcomunicación, y fue a través del Papa como comenzó a realizar esas experiencias, ¿no? Aquí la Iglesia sí es cierto que tiene un papel fundamental en el inicio de este fenómeno, ¿no? Porque aunque por un lado es problemático para ellos reconocer este tipo de historias, por otro sería una prueba de la existencia de un más allá, ¿no? Pero claro, lo problemático es que ese más allá se comunique con nosotros, ¿no? A partir de ahí comienza la historia de la transcomunicación instrumental, y a partir de ahí vendrían historias propias de una película de ciencia ficción, pero que están ocurriendo hoy en día.
Vamos a ver si matizamos algunas. Curioso, porque parece ser que Fredrik Jørgensen escuchó entre esas muchas voces, reconoció la voz de su madre, sí, en una de ellas. Comenzaba la transcomunicación instrumental, como decías, y esa es quizá la mayor prueba de que, bueno, hay voces y a través de la técnica se pueden llegar a conseguir. Casos, ejemplos.
Bueno, casos...
Porque primero empezaron magnetofones, sí. Después fue la televisión, a través de las psicoimágenes.
Psicoimágenes, sí.
Después hemos tenido muchos casos de gente que decían que familiares suyos habían dejado un mensaje en el contestador telefónico y escuchabas la voz y la reconocían. Últimamente en los ordenadores, en todos los equipos tecnológicos, están entrando o está posibilitando esa comunicación, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, con la aparición de nuevos medios tecnológicos, esa transcomunicación, esa
comunicación... Incluso hasta dicen que en el móvil, en los móviles modernos también se están colando esas extrañas voces.
Sí, ya te digo, cada vez que avanza más la técnica, aparecen nuevos métodos de contacto, o al menos esa nueva tecnología se emplea para comunicarse con ese más allá. Me preguntas casos, mira, casos interesantísimos, bueno, muchos, muchísimos, ¿no? Por ejemplo, me hablabas antes de las psicoimágenes, ¿no? Que es una técnica creada por un investigador alemán, Klaus Schreiber, a mediados de los 80. Curiosamente, esta forma de experimentar, el de las psicoimágenes o la captación de imágenes supuestamente que proceden del otro lado, del más allá, surge porque los comunicantes con los que mantenía comunicación Klaus Schreiber en varias grabaciones le dieron las pistas para que desarrollara esa técnica.
Es decir, los propios espíritus fallecidos, esos con los que se comunicaba, le dijeron, haz esto, esto y esto.
Sí, no tan concreto como haz esto, 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 pero sí lo invitaban a experimentar con la televisión para captar voces. Incluso en cierta ocasión le transmitieron una frase grabada, una de las frases que pudo captar, que era que le indicaba precisamente que debía experimentar con la televisión, pero de un modo concreto. Las dos palabras en concreto eran canal vacío, ¿no? Ahí fue cuando se le ocurrió a Schreiber lo de poner una cámara delante de la pantalla de televisión y crear una especie de circuito cerrado entre la televisión y la cámara para que en la pantalla salieran esa especie de nubes luminosas que se desplazan por la pantalla del televisor y que darían lugar a esas psicoimágenes. Es decir, que es como si esas entidades del más allá utilizaran esas formas en apariencia azarosas para crear imágenes, ¿no? Y como te digo, precisamente esa técnica comienza por una de esas comunicaciones del más allá. Luego hay otro caso también muy interesante de un matrimonio en Luxemburgo que también desde los años 80 llevan realizando todo tipo de experiencias y que incluso han recibido comunicaciones de una entidad que identifican como el técnico, así le llaman, que es una entidad con una voz de aspecto metálico y que les ofrece indicaciones para mejorar los aparatos de comunicación.
Una voz también desde más allá.
Sí, que les ofrece técnicas, como te digo, para mejorar esa comunicación. Otro caso interesantísimo, pues nos quedamos aquí en España. Anabela Cardoso, que es una mujer de una energía desbordante. Uh-huh. Diplomática de carrera, diplomática portuguesa, que ocupó cargos muy importantes en diferentes países del mundo y que comenzó a interesarse por el tema de la transcomunicación instrumental precisamente cuando ocupaba el cargo de cónsul general de Portugal en Galicia. Y bueno, comenzó a experimentar primero con psicofonías hasta el punto de obtener importantes comunicaciones con ese método de las voces directas, que el método es muy sencillo. Se trata de utilizar una o varias radios desintonizadas en una serie de frecuencias concretas y de esas frecuencias surgen voces que se comunican con el individuo.
¿Directamente? ¿No?
Sí, directamente, con pregunta-respuesta, incluso conversación. Anabela recibe comunicaciones en varios idiomas, porque es una mujer de una formación excelsa, habla, pues yo no sé, 7, 8, 9 idiomas, muchos idiomas, ¿no? Y esas voces se llegan a comunicar con ella en varios idiomas. Incluso hay frases en las que hay palabras en varios idiomas, hasta en 2, 3, 4 idiomas diferentes, ¿no? Lo cual es algo extraordinario. Ella está en comunicación con una serie de entidades que dicen emitir desde una estación emisora del más allá, que se llama Estación Río del Tiempo, o así se identifican. Con un personaje que se hace llamar Carlos de Almeida y que bueno, le transmite una serie de informaciones. Incluso en alguna ocasión llega a hacer alusión a cosas que están ocurriendo en la sala de comunicación,
como si lo estuvieran viendo desde ese momento.
Sí, en una ocasión hizo alusión a uno de los gatos de Anabela, porque otra de sus características es que es una mujer defensora ultranza de los derechos de los animales, ¿no? Y en su casa, en las afueras de Vigo, pues tiene perros abandonados, gatos, etcétera, etcétera.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
El misterio continúa.
Desentrañando, tratando de desentrañar esta noche el misterio de esas supuestas visitas. 12:31, 1:31, las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional. Y nuestro teléfono 900-137-137, con algún que otro pequeño asuntillo esta noche. 900-137-137, hay 5 premios. ¿Me quieres contar algo más? Y ya te empiezo a pasar preguntas.
Bueno, otro caso fascinante es el de Marcello Bacci. Es un italiano que vive en la localidad de Grosseto y que comenzó a interesarse por este tema en el año 1949, cuando asistió a una sesión de mediunidad en Londres. A partir de ahí conoció a Fredrik Jürgensen y bueno, empezó a experimentar por sí mismo, ¿no? Y los fenómenos que sucedían, porque creo que ya no suceden, que está retirado de esta clase de experiencias en su vivienda en Grosseto, acudían muchísimas personas que habían perdido a familiares o amigos, sobre todo muchos padres que habían perdido a sus hijos, ¿no? Y a través de una viejísima radio a válvulas en un canal determinado, desintonizada, pues bueno, aparecían voces de personas que se comunicaban con la gente que acudía a las sesiones. Las sesiones siempre tenían lugar del mismo modo. Al principio aparecía una voz que era la voz del sabio, que se identificaba como un maestro, una especie de maestro del otro lado que nunca había sido humano, y que transmitía una serie de mensajes a los presentes, y a partir de ahí iba dando entrada a los espíritus de los familiares de algunas de las personas que estaban presentes, ¿no? Y de hecho hay grabaciones, vídeos fascinantes en los que aparecen voces de niños que se comunican con sus padres presentes en la sala, que de pronto se levantan y empiezan a mantener una comunicación. Luego ese presunto espíritu desaparece y entra otra voz que se comunica con otro de los presentes en la sala, ¿no? Y sobre Marcello Bacci se llegaron a realizar experiencias extraordinarias, ¿no? Porque él nunca puso ningún tipo de problema que investigadores de toda clase estudiaran lo que allí sucedía, ¿no? Uh-huh. Y una de las últimas experiencias fue en el año 2004, en el que intervinieron profesores de física, ingenieros de sonido, electrónicos, etcétera, investigadores paranormales muy conocidos como David Fontana, vicepresidente de la Sociedad Psíquica de Investigaciones Británica, y la propia Anabela Cardoso participó en algunas de estas experiencias fascinantes, en las que llevaron a cabo todo tipo de controles, tanto para controlar a Marcello Bacci y a todas las personas que había a su alrededor, como para controlar esa radio a válvulas y tratar de descubrir algún tipo de sistema o de aparataje oculto, ¿no? Que no lo encontraron porque, sinceramente, no lo había, ¿no? Marcello Bacci es un hombre de cultura limitada y que no tiene ni la más remota idea de tecnología. Y comenzó una experiencia en la que esas voces se mantuvieron una conversación con los presentes, como digo, a Anabela Cardoso y todo ese grupo de especialistas, de catedráticos de física, de expertos en electrónica y en sonido, y se comunicaba con ellos en diferentes idiomas, llamándoles por su nombre a cada uno de ellos. Les llegó a felicitar la Navidad, incluso frases, que es lo que te decía antes, en las que hay palabras en diferentes idiomas. Incluso a Anabela Cardoso le llegan a preguntar sobre el coche que se iba a comprar, y ella a nadie le había comentado que efectivamente estaba pensando en comprarse un automóvil. Incluso a David Fontana le mandan saludos de su abuelo, ¿no? Por su nombre, además lo llegan a nombrar, el nombre de su abuelo, y dice que, bueno, que le manda saludos, ¿no? Ya digo, una conversación que duró muchísimos minutos, una larga conversación, uh-huh, que tuvieron estos experimentadores con esa voz que se identificaba o que se identifica como el sabio, alguien que nunca ha sido humano.
Ya, este es un primer capítulo de visitas. Hay muchas preguntas. Quizá tengamos que hacer un programa más hablando de eso, de las conversaciones directas, porque bueno, compruebas además.
Y tienes aquí en España la persona que más sabe, que es Carlos Fernández, que además es uno de la del alma mater de la revista de transcomunicación instrumental. Es la revista más especializada en el tema, y que llevan a Anabela Cardoso y Carlos Fernández, que él mismo ha vivido en primera persona experiencias fascinantes con Anabela.
Nuestros saludos para él, por si nos está escuchando, y lo traeremos al programa para hablar de ello. Muy breve, no sé breve, porque tenemos que hablar de los ovnis que están esperando ahí. Uh-huh. Preguntan si un muerto no tiene cuerdas vocales, ¿cómo se puede comunicar, cómo puede hablar? Lo dejamos ahí, quizá des luego la explicación. Vale. Lo curioso, como una pequeña conclusión que sacamos de lo que cuentas, esa comunicación se da, salen a través de los aparatos, sí. Y parece como que en ese más allá hay organización. Hay técnicos, hay sabios que dan paso, hay incluso hasta emisoras que se encargan de comunicar y dar paso a los diferentes mensajes, ¿no? Qué curioso.
Sí, incluso hay toda una cosmogonía sobre cómo es ese más allá, porque teniendo en cuenta los diferentes mensajes que han recibido los distintos grupos de transcomunicadores por todo el mundo, pues bueno, se ha creado por parte de diferentes grupos de transcomunicadores una especie de filosofía o de visión sobre lo que es ese más allá, que además es muy curioso porque no coincide con la cosmogonía espiritista. Yeah. Es decir, para el espiritismo existe la reencarnación. Mm-hmm. Los espiritistas definen la existencia de la reencarnación, que vivimos diferentes vidas, diferentes existencias. Para los transcomunicadores no existe la reencarnación. Al menos eso es lo que le transmiten esas supuestas entidades del más allá. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Si en realidad tanto los espiritistas clásicos que se comunican a través de la escritura automática, de la Ouija o de la mediunidad, y los transcomunicadores que se comunican a través de aparatos electrónicos, en realidad, en apariencia, están en contacto con las mismas entidades. Es decir, con seres desencarnados, con las almas de los fallecidos, con los espíritus de los fallecidos, y sin embargo, los mensajes no coinciden, porque como digo, los mensajes espiritistas abundan en la cuestión de la reencarnación, uh-huh. y en la transcomunicación no, sino que cuando fallecemos ascendemos a un segundo nivel de evolución en donde, según los mensajes, seguimos manteniendo un cuerpo físico, aunque más sutil. Al otro lado vamos con nuestra propia visión del mundo, nuestro carácter, lo que hemos aprendido en la Tierra, y ahí desarrollamos nuevos trabajos. Incluso dicen en los comunicados, en los mensajes, que hay relaciones sentimentales, incluso sexuales, aunque no existe la procreación.
¿Cómo digas, eh?
Sí, que hay animales en el otro lado, que hay paisajes maravillosos, que no existe la enfermedad. En fin, bueno, habría muchísimo que hablar sobre la visión de ese otro lado.
Lo vamos, si quieres, a dejar para, porque veo que puede ser muy extenso, y seguimos hablando. 2:39 en las Islas Canarias. Queremos traeros más señores de esos, más visitantes de ese más allá. Tras esa introducción, os hablamos de ellos.
Existen otro tipo de visitas de seres de ese más allá, a la que los humanos están acostumbrados desde hace miles de años.
Son multitudes los relatos que informan de seres venidos de las estrellas que han entrado en contacto con la humanidad.
Pero ¿de dónde provienen esos visitantes?
¿Dónde viajan esos tripulantes de los llamados ovnis?
Algunos investigadores han llegado a afirmar que son viajeros del tiempo.
Para Stephen Hawking, el brillante físico inglés experto en agujeros negros, una prueba de que un viaje en el tiempo no es posible es el hecho de que no nos han invadido turistas del futuro.
Pero ¿y si nos están visitando sin interferir mayormente en nuestras vidas? ¿Y si el fenómeno ovni fuéramos nosotros y no civilizaciones de galaxias vecinas?
¿Y si si algunos ovnis fueran viajeros en el tiempo. Diariamente estamos viajando en el tiempo a la constante de un segundo. ¿Sería tan descabellado poder hacerlo hacia el pasado o un futuro lejano?
Son muchas las preguntas que nos asaltan. ¿Sería posible viajar en el tiempo? ¿Podríamos haber sido visitados, e incluso podríamos estar siendo visitados en la actualidad por seres venidos de otro tiempo?
Puede parecer una idea descabellada, pero la ciencia actual cada día se acerca más a las respuestas.
Bueno, pues otro tipo de visitas, los que vienen del cielo. Hemos hablado muchas veces de ello, incluso contigo, pero es muy curioso, cuando uno analiza la historia de los objetos volantes no identificados, se da cuenta que han ido evolucionando, quizá a medida que ha ido evolucionando nuestra tecnología. Globos aerostáticos parecían en un principio, después aparentes platillos volantes, aviones, naves, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? La pregunta de siempre.
Bueno, en otras palabras, que lo que quieres decir es que el fenómeno se adapta a nuestro contexto sociocultural.
Sí.
Es decir, que dependiendo de la tecnología, de el contexto de nuestra sociedad, de nuestra cultura, así se presentan esos tripulantes de los ovnis, ¿no?
Aunque hay unas visitas que lo tiran todo por tierra, las visitas de la antigüedad, a los dogones, lo que está plasmado en muchos cuadros en 1300, 1400, eso de alguna forma rompe un poco todo eso, porque ahí también estaban ellos, pero... ¿Por qué?
Pero fíjate, en esos casos en la antigüedad de los que tú hablas, muy interesantes, que quizás en otro programa podríamos tratar...
Yo estoy apuntando, tenemos que hacer un montón de cosas.
en realidad, o se presentaban como dioses, o así los identificaban las personas que los veían o que contactaban con ellos, ¿no? Con el paso del tiempo fueron tomando otros papeles, eran... dependiendo de las culturas y de los lugares de nuestro planeta, ¿no? Dependiendo del tiempo y del lugar, se presentaban de diferente modo, o al menos así eran vistos, porque yo siempre digo que en los casos ovni o en el enigma ovni tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el contexto sociocultural del testigo, es decir, porque cada uno interpreta un fenómeno desde su propio punto de vista, ¿no? Entonces, por una parte está la interpretación del testigo, pero por otro lado, Y yo estoy prácticamente seguro que es así, no solo la interpretación del testigo, es que el fenómeno se adapta al propio testigo.
¿Sí?
Sí. El fenómeno se adapta para ser creíble. Es decir, no tiene sentido que si tú eres una persona con una ideología libertaria o de izquierdas, se te presente un extraterrestre de fuerza nueva, porque no entraría en tu esquema mental. Y al revés, casos hay muchísimos. Hay casos de contactados, de casos de encuentros cercanos, de personas que han vivido encuentros cercanos con estos seres, que personas ateas, por ejemplo, o comunistas, ¿no? Te quiero decir que casos hay muchos, y sí que existe esa adaptación. Por eso a mí, cuando me preguntan qué son los ovnis, pues yo siempre digo que, bueno, que quizás sean carros de brujas, ¿no? Porque tendemos a pensar que nosotros tenemos la razón y que nuestros antiguos eran medio idiotas, ¿no? Y bueno, no tenían la suficiente inteligencia o desarrollo mental para interpretar correctamente esos fenómenos. Lo que te quiero decir es que si antes no eran ángeles, si antes no eran dioses, si antes no eran brujas voladoras, si antes no eran elfos o hadas, ¿por qué ahora tienen que ser extraterrestres? Es decir, yo invito a los oyentes a que hagan un ejercicio, ¿no? Que contemplen nuestra cultura desde una situación externa, como si ellos no vivieran aquí, ¿no? Y entonces enseguida te das cuenta que vivimos en un contexto tecnológico en el que desde hace ya unas cuantas décadas está muy presente en la cultura. En la cultura popular, incluso la cuestión de la colonización de otros planetas, de los viajes interestelares. Entonces, ¿qué mejor forma que presentarse ante nosotros que como extraterrestres? Pero probablemente ni antes eran brujas voladoras, ni ahora son extraterrestres, no. Son otra cosa.
Déjame que te pregunte, el fenómeno es cierto. Es decir, hay tantas experiencias que está probado que algo está pasando, sí. Que algo nos visita, ¿no?
Sí, sí, vamos, pero sin ninguna duda. Y no solamente algo nos visita, sino que está probablemente influyendo en la sociedad mucho más de lo que nos creemos. Y no hace falta acudir a cuestiones paranormales o similares. Sino, esto es algo que dice habitualmente Jacques Vallée, que es uno de los grandes, que yo siempre suelo nombrar. Para mí, el más grande investigador del fenómeno OVNI, no solo porque ha seguido casos tremendamente interesantes, sino porque además analiza toda esa información y saca conclusiones, ¿no? Y él siempre dice que poco importa que tú o yo o el técnico que está ahí crea o no en el fenómeno OVNI.
Rubén,
es igual que crea o no en el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI ya está influyendo en su sistema de creencias. Es decir, todo el mundo, a cualquier persona que te encuentres por la calle y le preguntes cómo es un OVNI, te dibujará un platillo volante. Cuando le preguntas cómo es un extraterrestre, pues te dibujará el típico extraterrestre de gran cabeza, ojos negros, cabeza en forma de pera invertida, etcétera, etcétera. Es decir, que ya está en la cultura popular la cuestión de las visitas extraterrestres, independientemente de que creamos o no. Y eso influye enormemente en la sociedad. Influye en determinadas personas que pueden... de hecho, hay muchísimos científicos que han conseguido grandes desarrollos en el mundo de la física, de las matemáticas o de la aeronáutica, que se interesaron precisamente por esos temas a raíz de ver películas de ciencia ficción de extraterrestres que nos visitaban. Poco importa si esos científicos o esas personas creen o no en las visitas extraterrestres, sino que en realidad esa cuestión, que los extraterrestres nos visitan, han influido en su vida de forma enorme hasta el punto de dirigir sus propias carreras. Y gracias a eso, esa parte del conocimiento se ha desarrollado porque esos científicos nos han regalado grandes descubrimientos, ¿no? Entonces, solo por eso, es decir, que el fenómeno OVNI ya está inmerso en la cultura popular, influye en las mentes de muchas personas, solo eso ya tiene una influencia enorme y no sabemos hasta qué punto. Eso por un lado. Y por otro, y ya termino, muy brevemente. Yo creo que lo comenté alguna vez aquí en este programa, el tema del contactismo. ¿Por qué me interesa a mí el tema del contactismo? A mí no me interesa porque cuatro personas vayan a una montaña y vean unas luces extrañas, ¿no? Que eso tendrá una gran trascendencia para ellas, pero para el resto de la humanidad, nula. Sino que el interés está en que si hay una inteligencia que es capaz de interactuar con la mente de un tipo de Vallecas, aquí en Madrid, y decirle, oye, vete a tal lugar que vamos a aparecer. Y van a tal lugar, y en ese momento aparecen una serie de objetos extraños que son filmados, como ha ocurrido en varias ocasiones. Si existe un solo caso de esos, uno solo, en toda la historia, nos podemos agarrar, porque todo lo que nos han contado no es así. Si hay una inteligencia que es capaz de interactuar contigo, Miguel, para que vayas a un monte y veas unas luces extrañas, es capaz de interactuar con la mente de cualquier individuo para hacer cosas muchísimo más interesantes que vayas a una montaña a ver unas luces, para crear nuevas ideas en tu mente, para llevarte a ciertos estados, para llevarte a realizar determinados actos. Es decir, en otras palabras, que podría dirigir la historia de la humanidad, y lo que es más alucinante, no dejar rastros de ello. Es decir, que tendríamos una inteligencia externa a nosotros que podría estar dirigiendo la evolución humana y no dejar ningún tipo de pista ni de rastro de esa manipulación.
A lo mejor lo están haciendo.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Un montón de preguntas tenemos. Nosotros tuvimos un contacto previa cita en Canarias con Enrique Vicente, precisamente, además.
Ajá.
Habría mucho que preguntarte. Es claro que parece ser que esos visitas están llegando, que hay contactos, etcétera, etcétera. ¿Podían ser, que es una pregunta que nos hacen, creo que del Facebook, podíamos ser nosotros mismos viniendo al futuro? Es decir, planteábamos en esa introducción, ¿podían ser las visitas de esos ovnis viajeros en el tiempo? ¿Se puede viajar en el tiempo?
Sí.
Claro. Decía Stephen Hawking que no había una prueba de ello, pero parece que la física ha probado ya que se puede hacer, ¿no?
Bueno, Stephen Hawking decía que bueno, él no creía en los viajes en el tiempo, es decir, que llegaran seres del futuro hasta nosotros, porque como decíais en la introducción, pues no se veían por aquí demasiados turistas del futuro, ¿no? Bueno, a lo mejor sí están llegando y son esos tripulantes de los ovnis o son esas entidades que se comunican desde el otro lado. Ahora, es curioso, por ejemplo, que Stephen Hawking defiende teorías mucho más extrañas, como la existencia de infinitos agujeros de gusano que conectan nuestro universo con infinitos universos paralelos en los que podrían existir diferentes tipos de entidades inteligentes, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que se ha enrocado ahí un poco en el tema de los viajes en el tiempo y que es un poco quizás más de cabezonería, ¿no? Pero la mayoría de los físicos aceptan que eso es posible, ¿no?
¿Y se puede viajar en el tiempo?
Sí, los viajes en el tiempo no son una cuestión de física, ¿no? Sino que son una cuestión de tecnología. Los viajes al futuro están claros que existen, porque desde que a principios del siglo XX Einstein enunciara la teoría de la relatividad, está claro que se puede viajar hacia el futuro, porque el tiempo no es lineal, sino que el tiempo depende de diferentes factores, como puede ser la velocidad o la fuerza gravitatoria. Es decir, si yo ahora me levanto y me pongo a dar vueltas alrededor de esta mesa y tú sigues ahí sentado, para mí el tiempo se ralentizará respecto a ti. Claro, en una fracción de tiempo infinitesimal. Estamos hablando de mil millonésimas de segundo. Pero si en vez de dar vueltas a esta mesa a 4 o 5 kilómetros por hora, me muevo a una velocidad cercana a la de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, mientras para ti pasan 7 segundos, para mí pasa 1. Es decir, que si yo estoy un año moviéndome a tu alrededor a unos 300.000 kilómetros por segundo, cuando yo finalmente me siente, pues para mí habrá pasado un año y para ti 7, ¿no? Por lo tanto, yo habré viajado al futuro. Es decir, respecto a ti, yo habré ganado tiempo, yo habré viajado al futuro. Entonces, lo de los viajes al futuro está claro, ¿no? Otros métodos de viajar al futuro, pues sería acercarnos a un agujero negro, ¿no? Donde existe una fuerza de gravedad enorme y quizás ahí podríamos saltar hacia el futuro, ¿no? O hacia una estrella de neutrones, por ejemplo, donde también existe una gran fuerza gravitatoria, porque el tiempo, como digo, no solamente depende de la velocidad, sino también de la gravedad, ¿no? De la fuerza gravitatoria, por lo tanto, y probablemente de otros factores, ¿no? Ahora, más complicado o diferente son los viajes al pasado, ¿no? El futuro está claro que sí, cualquiera lo acepta. Ahora, ¿los viajes al pasado? Pues probablemente sí. De hecho, incluso el propio Einstein y su discípulo Nathan Rosen teorizaron sobre esta cuestión. Ellos estaban convencidos de la existencia de agujeros de gusano. Los agujeros de gusano en realidad son dos agujeros negros conectados. Por eso se llaman agujeros de gusano. Por lo tanto,
en el espacio, en las galaxias, en otras dimensiones.
Claro, es decir, alrededor de un agujero negro es lo que los físicos llaman una singularidad, que viene a ser así, algo así, traducido como una cosa muy extraña que no sabemos lo que es, ¿no? Los agujeros negros son una cosa muy rara, con una densidad infinita y una fuerza de la gravedad infinita, lo cual no tiene sentido, porque si tú entras a un agujero negro y no te destroza, eso para empezar, si no te destroza, tú saltarás al infinito. ¿Pero qué es el infinito? No sabemos lo que es. Pero si ese agujero negro está conectado con otro agujero negro, lo que sería un agujero de gusano, tú saldrías por la otra boca del agujero negro. Por lo tanto, podrías traspasar, podrías llegar a otro tiempo o incluso otra dimensión. Y como digo, esto no estamos hablando de cuatro locos, sino que hoy en día es una de las cuestiones fundamentales dentro de la física teórica, ¿no? La existencia de esos agujeros de gusano sobre los que teorizó Einstein, el propio Stephen Hawking, ¿no? Diciendo que existen infinitos agujeros de gusano que conectan nuestro universo con infinitos universos y bueno, que esa sería una forma de viajar al futuro. Por eso digo que no es una cuestión de física teórica, sino que eso está demostrado en papel. Es una cuestión de tecnología, es decir, cómo vamos a entrar en un agujero negro, en un agujero de gusano, y cruzar ese agujero de gusano. Pues es una cuestión de tecnología, de tener las naves adecuadas y tener la tecnología y de tener la energía suficiente.
Ya. Y nos quedan 2 minutos, 1 minuto y medio antes de las noticias. ¿Qué sabes de esa máquina? Preguntan, que teóricamente habían inventado para ir al pasado. El Vaticano, no sé quién. Muy breve. Bueno, ¿era cierto? ¿Es un bulo? ¿Es una leyenda?
El cronovisor.
Cronovisor.
Bueno, de eso se ha hablado mucho, pero en realidad no hay una prueba certera sobre ello. Pero sí es cierto que sí se han construido muchas máquinas del tiempo. Hay físicos, incluso premios Nobel, que han construido máquinas del tiempo. Claro, las han construido sobre esto, sobre una libreta. Ya. Es decir, se sabe cómo podría funcionar una máquina del tiempo y cómo se podría lograr una máquina del tiempo. Y como digo, hay físicos de primer nivel que lo han conseguido sobre el papel. ¿Cuál es el problema? Lo de siempre. Primero la tecnología y luego, incluso más fundamental, la energía. Porque habría que generar o que poner en marcha tal cantidad de energía para viajar al pasado, tal cantidad de energía que sería tanta como la que existe en todo el universo, ¿no? Es decir, que necesitaríamos algún tipo de tecnología que fuese capaz de generar una energía absolutamente abismal, algo que hoy en día está muy lejos. Pero como te digo, las máquinas del tiempo están sobre el papel y teóricamente funcionarían si tuviéramos la tecnología adecuada.
La música de Eduardo Tarilonte, que la ha compuesto especialmente para el programa de Nuestra Máquina del Tiempo, que nos dice que se acercan las noticias. Estamos ya entrando en el tema de la ciencia. En la segunda parte, una teoría muy curiosa que quizá pueda explicar todo esto, ¿no, Miguel?
La teoría de cuerdas. Quizás de ahí vengan las respuestas, de la física, no de los ufólogos.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, hacemos una mínima pausa. En la segunda parte os vamos a dar respuestas desde el punto de vista, a mí me ha sorprendido mucho conocer esa teoría, desde el punto de vista de la física, y después vendrá una entrevista con Juan Luis Cano, que nos va a contar algunos misterios también, no solamente va a ser, escucharla. Eso y mucho más en el Espacio en Blanco de hoy. Volvemos enseguida después de las noticias, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, es el momento de seguir. Tenemos todavía una hora para buscar respuestas y después habrá una entrevista con Juan Luis Cano contándonos cosas del misterio que no tenéis que perderos. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir, dando las gracias por las llamadas y por las preguntas. Y hay todavía un tercer módulo, queremos ir a toda prisa porque queremos daros respuestas. Nuestro invitado Miguel Pedrero nos está asombrando, atentos lo que nos va a contar ahora.
Vivimos en un universo asombrosamente complejo. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza y una y otra vez nos hemos preguntado ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Y de dónde proviene el mundo? ¿De qué está hecho el universo?
Somos privilegiados por vivir en una época en la cual nos hemos acercado bastante a algunas de las respuestas. La teoría de cuerdas es nuestro intento más reciente por responder la última de estas preguntas.
En En las últimas décadas, la teoría de cuerdas ha aparecido como uno de los candidatos más prometedores para ser una teoría que pretende dar una descripción completa, unificada y consistente de la estructura fundamental de nuestro universo.
Por esta razón, ocasionalmente se le otorga el arrogante título de teoría de todo.
La idea esencial de la teoría de cuerdas es la siguiente. Todas las diversas partículas fundamentales del modelo estándar son en realidad solo manifestaciones diferentes de un objeto básico, una cuerda.
De manera que si la teoría de cuerdas es correcta, el mundo entero está hecho solo de cuerdas. Y esta sencilla idea podría explicar muchos de los misterios de nuestro mundo.
Nuestro invitado nos lo explicará de forma sencilla para que todos podamos entenderlo. Será interesante.
Bueno, pues a ver cómo nos lo explicas. Espera, me dicen que vuelva a dar el teléfono. 900-137-137. ¿Tenemos algún problema de comunicación esta noche? Ahí tenemos las líneas abiertas por si queréis. ¿Qué son las cuerdas? ¿Qué es esta teoría de las cuerdas?
Bueno, lo voy a explicar de la forma más sencilla. Toda esa historia comienza a principios del siglo XX, porque además todo esto es un misterio enorme y que tiene...
No estamos hablando de física ya, no estamos hablando de...
No, estamos hablando de física.
Física.
Pero física que se mezcla con otras historias, porque verás cómo comienza todo esto. Las matemáticas fundamentales para que sea posible desarrollar la teoría de cuerdas parten de un personaje fascinante, un indio, Srinivasa Ramanujan, que jamás pisó, que no estudió matemáticas ni tuvo estudios superiores, pero que era un genio de las matemáticas y que un día se le dio por enviar varias cartas a diferentes universidades europeas y un matemático de Cambridge se quedó absolutamente asombrado de lo que veía en esa carta de un hindú sin formación de ningún tipo, que era un genio matemático que había desarrollado sus propias matemáticas por su propia cuenta. Lo curioso es que este hombre, Srinivasa Ramanujan, decía que recibía esas fórmulas de una serie de dioses hindús en sueños, ¿no?
¿Sí?
Es decir, sí. Bueno, además, sobre esto te voy a decir que este mes publico un artículo en la revista Año Cero en la que cuento toda la historia de este personaje, cuáles fueron sus contactos y la importancia de sus funciones, de sus matemáticas, en el posterior desarrollo de la teoría de cuerdas.
¿De dónde era, dices?
De la India.
¿De qué parte de la India?
Creo que del norte de la India.
Yeah.
Zona norte de la India.
¿Y empezó a principios de siglo?
Sí, sí, de hecho, él llegó a viajar a Cambridge, invitado por varios profesores, está considerado uno de los grandes matemáticos de la historia. Hoy en día hay miles de matemáticos desentrañando sus famosas funciones, sus famosas teorías, funciones matemáticas, etcétera. Murió muy joven, a los 30 y tantos años, pero nos dejó un legado fascinante. Los matemáticos que se han acercado a sus descubrimientos han llegado a la conclusión de que en realidad son unas matemáticas que están 100 años por delante. Es decir,
¿Sí? Es
como si esa persona hubiera contactado con algo, hubiese entrado en comunicación con algo que le transmitió unas claves que están muy por delante, estaban muy por delante del desarrollo de las matemáticas en ese momento. Es decir, serían unas matemáticas que tendrían que haberse descubierto unos 100, 150, 200 años después de su muerte, ¿no? Y este hombre curioso, ahí empieza la teoría de cuerdas. Este hombre decía que recibía esa información de entidades de otras dimensiones, ¿no? Bueno, se sería muy largo explicar, pero como digo, en Año Cero, este mes, un artículo bastante amplio sobre el tema. Bueno, ahí empieza la historia. Avanzamos un poco más en el tiempo. Primeras décadas del 20, Albert Einstein recibe una carta de un matemático desconocido alemán, Oscar Klein, en donde resuelve uno de los grandes enigmas del momento, que era que coincidiera la teoría del electromagnetismo de Maxwell con lo de la relatividad de Einstein. Eran las dos grandes bases sobre las que se asentaba la física, pero no había coincidencia entre ellas. Y él, en una simple fórmula, lo resolvió. Ahora, había un problema. Añadió una nueva dimensión temporal, es decir, espacio-temporal. Es decir, que para que eso funcionara, tenía que existir una nueva dimensión, algo que alucinó a Einstein y lo tuvo loco durante toda su vida, ¿no? Posteriormente, en años posteriores, se mejoró esa fórmula matemática por parte de otro matemático y averiguó o formuló teóricamente que esa otra dimensión estaría, digamos que enrollada a nivel subatómico, ¿no? Es decir, por debajo del nivel del átomo, ¿no? Bueno, esto en su momento en física generó grandísimos debates, generó mucha controversia en las teorías de Kaluza-Klein, porque la inició Theodor Kaluza con la carta que le envió a Einstein y la mejoró Oscar Klein, ¿no? Bueno, pero finalmente eso se olvidó, ¿no? Se dejó ahí como algo irresoluble porque los físicos tenían un nuevo juguetito, ¿eh? En los años 70, principios de los 80, que eran los aceleradores de partículas. Es decir, cogías dos partículas subatómicas, las acelerabas y hacías que y provocaban un choque, un impacto, y querían saber qué salía de ahí. ¿Por qué? Porque los físicos creían que de esa manera llegarían a saber de qué está constituida en realidad la materia, porque todavía no se sabe de qué estamos hechos. No lo sabemos. A veces creemos que el gran misterio está arriba, ¿no? En descubrir los planetas, los grandes planetas, los grandes cuerpos. No, el verdadero misterio somos nosotros, y esta mesa y esta silla, que no sabemos en realidad de qué está formada, ¿no? Entonces pensaron que reventando partículas subatómicas podrían saber qué había, pero se encontraron con un problema, que cada vez que reventaban una serie de partículas subatómicas, aparecían otra serie de elementos, otra serie de partículas totalmente diferentes. Y lo volvían a hacer y salían 200 partículas nuevas. Cogían cada una de esas partículas, lo volvían a hacer y salían otras 400 totalmente nuevas, y estaban desesperados, porque algo no cuadraba. No parecía lógico que en la naturaleza existieran infinitas partículas. No sabían qué demonios era eso. Era un gran problema. Y entonces entró un punto muerto, hasta que a alguien se le ocurrió, a algunos físicos se le ocurrió, que quizás la respuesta a todo eso estuviera en esas fórmulas, en esa teoría de Kaluza-Klein, la existencia de otra serie de dimensiones, ¿no? En realidad, y de ahí parte la teoría de cuerdas, que se formuló teóricamente, y la formulación teórica es inapelable, es decir, de la teoría de cuerdas derivan, como por arte de magia, todo el resto de teorías, todo el resto de dogmas, podríamos decir, sobre los que se asienta la física moderna. Es decir, de la teoría de cuerdas parten 2000 años de física, con todas sus pruebas, todas sus comprobaciones.
Dos años pasados, te refieres.
Claro, pasados. Mm. Es decir, que de esa, por eso le llaman la teoría del todo.
Del todo.
Porque ahí deriva toda la física anterior. Es decir, la formulación teórica es perfecta, hasta el punto de que hoy en día la teoría de cuerdas está asentada en la ortodoxia científica. Es decir, es mayormente la teoría aceptada por buena parte o por la mayoría de los físicos, ¿no? Y es el gran enigma.
Sí. Te iba a preguntar qué tiene que ver todo esto con esos contactos.
Bueno, a eso voy, sí. A eso voy.
Con ovnis, con espíritus, etcétera.
A eso voy. ¿Qué es lo que defiende la teoría de cuerdas? Que en realidad no existen infinitas partículas subatómicas. Cuando reventaban partículas subatómicas y aparecían otras nuevas, y tomaban otras dos, las reventaban otra vez, o las hacían impactar, las hacían chocar, y aparecían otras nuevas, en realidad no era así. No existen infinitas partículas subatómicas. De hecho, ni siquiera existen las partículas subatómicas. Es decir, eso no existe. Es algo que captamos con nuestra tecnología, simplemente porque tenemos un límite tecnológico. En realidad, la materia estaría formada por una especie de cuerdas vibrantes, que es lo que decís en la introducción. Que en realidad tampoco serían cuerdas. Es decir, estamos entrando ya en un punto muy complejo. Sería algo que para que nosotros con nuestra estructura mental lo identifiquemos, lo llamamos cuerda. Es simplemente para que nos hagamos una imagen mental. Sería una especie de cuerda vibrante que, dependiendo de la vibración, nuestros aparatos tecnológicos captan una u otra partícula subatómica. Es como la cuerda de una guitarra, que tú con la cuerda de una guitarra puedes tocar infinitas melodías, la puedes hacer vibrar de infinitas formas, ¿no? Entonces te saldrá una u otra melodía. Eso sería la materia, una especie de cuerda vibrante que, dependiendo de su vibración, nuestros aparatos tecnológicos captan una u otra partícula subatómica, pero no existirían. O sea, esa tontería que nos enseñaron en el colegio del átomo, el protón, el electrón, nada, absolutamente nada. Es otra cosa. Ahora, la teoría de cuerdas se basa en algo que es lo que tiene fascinados a los físicos, ¿no? Y es que para que funcione la teoría de cuerdas, esa cuerda, que es la base de nuestra materia, se movería entre 10 y 26 dimensiones del espacio-tiempo.
10 y 26.
En otras palabras, que nosotros mismos, todo el universo, en realidad somos un eco de otras dimensiones. Es decir, que de algún modo nosotros, de lo que estamos compuestos todos nosotros, somos un eco, o de algún modo tenemos relación con otra serie de dimensiones espaciotemporales. Es decir, que toda la materia que hay aquí existe porque parte o porque está relacionada con otras dimensiones espaciotemporales. Es decir, que la teoría de cuerdas defiende que la materia de lo que estamos constituidos es una especie de cuerdas que vibran, que no tiene por qué ser así, pero es una imagen para que nos hagamos una idea, ¿no? Y que esa cuerda se mueve en diferentes dimensiones espacio-tiempo. O sea, que vendría a significar que tanto todos nosotros, de algún modo, estamos relacionados, todo el universo tiene algún tipo de relación, como que incluso nuestro universo, la materia de nuestro universo, está conectada con otros universos, paralelos, con otras dimensiones del espacio-tiempo.
Y de ahí,
bueno, las implicaciones que tiene esto son tan enormes que los físicos actualmente defienden que ya no se necesitan tanto físicos, sino filósofos con conocimientos científicos. ¿Para qué? Para desarrollar, para poner en un papel, para llegar a observar, a contemplar las enormes implicaciones que tiene la teoría de cuerdas y otros experimentos que se están realizando, porque los físicos no tienen tiempo para estudiar las implicaciones que tienen esos experimentos. Y son tantas y tan increíbles que, como digo, lo que se necesitan actualmente son filósofos, analistas con conocimientos científicos.
Veo que te apasionas, pero no nos queda más tiempo. De ahí entonces, esa es la explicación, y de ahí vendrían esos seres. Esa es una posible hipótesis, ¿no?
Claro, es decir, si existen esas otras dimensiones del espacio y tiempo, como defiende la mayoría de los físicos y la física teórica, la física que hoy en día se estudia en las facultades y sobre la que se asienta el conocimiento actual y los grandes experimentos y las grandes pruebas, como el famoso acelerador de partículas, que a ver si se pone en funcionamiento dentro de poco, ¿no? Y que nos intentan buscar indicios precisamente de la existencia de esas otras dimensiones paralelas. La pregunta es, ¿existe vida en esas otras dimensiones paralelas? ¿Existen otro tipo de inteligencias? ¿Se están comunicando con nosotros? Y como te digo, es una cuestión que está hoy en día dentro del debate científico. La portada de este mes de la revista Investigación y Ciencia, que es la versión española de una de las revistas científicas más importantes del mundo, es la existencia de universos paralelos, multiversos, y si existe vida inteligente en esos otros universos paralelos. Como te digo, la portada de una de las revistas científicas más importantes del mundo.
Qué curioso, tenemos que ir, Miguel. Has gustado mucho en el Facebook y todos los mensajes están diciendo que gustaba lo que decía ese señor, Miguel Pedrero, y cómo lo decía. Yo te emplazo, ¿vale?
Muy bien.
Dejamos la idea ahí, teoría de las cuerdas, para que nuestros oyentes busquen información. A lo mejor es la explicación a toda esa serie de fenómenos que aquí tratamos.
Quizás.
Un placer. ¿Forma de conectar contigo? ¿Hay alguna manera?
Sí, un mail.
Tomar nota si queréis entrar en contacto con Miguel Pedrero.
Sí, sí, pueden escribirme al mail de la revista Año Cero, que es el que veo todos los días, que es miguel.pedrero@eai.es. miguel.pedrero@eai.es.
Pues un placer que hayas estado con nosotros. Te veo de nuevo dentro de poquito y seguiremos contestando preguntas. Y bueno, criando quizá yo creo más interrogantes que preguntas.
Suele pasar.
Un placer, gracias.
Hasta la próxima.
Tres y 21, 2:21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. El teléfono sigue abierto por si queréis. 900-137-137. Os habíamos prometido una entrevista con un compañero. No tiene desperdicio. Ya veréis. Juan Luis Cano en el Espacio en Blanco, aunque os parezca sorprendente, ya veréis lo que cuenta.
Un viaje a
los próximos minutos os reservamos una sorpresa.
Ha sido compañero nuestro durante muchos años. Su mundo también es la radio y hemos compartido multitud de aventuras juntos.
Pero un buen día, sin quererlo, él también se encontró con el misterio.
Un misterio que le asombró y que aún ha quedado sin respuesta.
Esta noche está en nuestro programa para contarnos algunos encuentros extraños con eso que muchos llaman lo desconocido. Y ya veréis qué historia, no os la perdáis.
Si podíamos traer a este personaje a la radio. Hemos vivido...
Hola.
Espérate.
Miguel.
Espérate. Hemos vivido muchas aventuras juntos en diferentes partes del mundo. Ya me los he estropeado. A ver si sabéis quién es.
Ha llegado el momento. Ya puedes pasarlo mal. Sabemos que se te han puesto de corbata, porque ya está aquí Miguel. Hola.
Hola, Icano. Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel?
Porque no puedo decir. ¿Eh? No puedo decir palabrotas, si no digo sandera.
Pero lo que la gente no sabe es de dónde viene lo de cómo estás.
¿Verdad?
Eso queda entre nosotros.
Vale, menos mal.
Queda entre nosotros.
Sí, igual que otras muchas cosas que hay que dejar entre nosotros.
Sí, señor. Tampoco es que tengamos nada que ocultar, pero
no,
bueno.
No, sin embargo, hemos escrito, bueno, vosotros mucho más, evidentemente, Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, con el cual acabamos de hablar. ¿Están en Estados Unidos?
Sí, se ha ido a ir
a
Nueva York.
El pueblito aquel que
tuvimos. Sí, un pueblito precioso, se llama Rhinebeck, sí. Que es el pueblo de su esposa. Y allí está, bueno, va y viene, o sea, todo cada mes y medio, por ahí viene para acá, hacemos todas las cosas que tenemos juntos, que es casi todo, como siempre, y bueno, es que es impresionante, ¿no? O sea, lo que ahora te permite la técnica hacer nada es imposible, o sea, Guillermo en Nueva York y yo aquí, y seguimos grabando cuñal juntos, haciendo cosas, bueno, pues todo lo que hacemos juntos, como si estuviéramos, hablamos a las tardes por el Skype y ese, bueno, en fin, es impresionante, ¿no?
Increíble, sí, señor. Estos señores han escrito muchas páginas de la radio, de hecho, pues yo creo que son de las más escuchadas en todos esos sistemas que hay ahora de descargas, y entre las más descargadas dicen que hay una, pero antes cuéntame una historia.
Sí.
Vamos a hablar con esta sesión en serio, cosa que es un poco difícil. ¿Tenéis un fantasma vosotros cuando estabais en la oficina?
Pues que sabes que a mí esas cosas, tío, vamos a ver, tú sabes que yo no creo en nada de esas cosas.
Ya, una leche.
No creo, lo que pasa es que sí es cierto que ahí en la oficina pasaban cosas muy raras.
¿Dónde estaba la oficina?
Estaba en la calle Reina Cristina. Me parece que se llama Reina Cristina. ¿Dónde está aquí en Madrid? ¿Dónde está al lado de la fábrica esta de tapices? De la Real Fábrica de Tapices, ¿es, no?
Sí.
Al lado de Atocha, al lado de Carlos V. Pues es que era una casa de estas antiguas, de techos altos y tal. Entonces la alquilamos muy barata. A nosotros ya nos sorprendió que una casa enorme de esas antiguas de Madrid, del Madrid de los Austrias, de techos muy altos y tal, la vendieran tan barata, o sea, la alquilaran tan barata, ¿no? Y entonces, pues nada, pues la alquilamos. Y lo primero que nos llamó la atención fue que estaba a medio pintar. O sea, habían empezado a pintar por la habitación del fondo, que era la más grande, como si dijéramos el salón, y habían continuado por el pasillo, y de repente el pasillo estaba a medio pintar, pero a brochazos. Es decir, como si de repente hay un brochazo y dejan ya de pintar y se piran. Y ya nos llamó la atención. Nosotros seguimos pintando por nuestra cuenta, ¿no?
¿Quiénes erais entonces?
Pues estábamos Guillermo y yo, y Mavi, Estela, que era nuestra chica de la oficina, y Jaime Varella, que compartíamos con él. O sea, él se quedó con un despacho. Y Candida, que andaba por ahí limpiando, que era la señora de limpieza. Y entonces llevábamos allí, pues no sé, como un mes y medio más o menos de alquiler, vamos, ya en la oficina. Y entonces una noche, bueno, a las 8 por ahí, ya chapábamos y las chicas iban a casa y nos íbamos todos. Pero Guillermo y yo estábamos escribiendo un libro que se llamaba, que luego ya salió, que se llamaba Familia no hay más que una. Y entonces nos quedábamos a escribir. Cuando las chicas se iban, nos quedábamos él y yo a escribir. Y entonces estábamos un día allí escribiendo, ya se nos hizo tarde, serían las 9:30, las 10 de la noche. Y de repente estamos allí escribiendo, cada uno en nuestro ordenador y tal. Y de repente oímos por el pasillo pasos, pero pasos, o sea, pasos así. Y entonces nos miramos así los dos y le digo, tío, ¿has oído eso? Y dice, es el vecino, macho. Y no jodas, macho, eso ha sido el pasillo, tío. Era el último piso, ¿eh? O sea, no había más piso por encima. Pero bueno, ya ahí con poco cagadillos y tal, pero bueno, seguimos, ¿no? Y entonces, nada, seguimos escribiendo y al cabo del ratito, otra vez. Y ya, macho, digo, mira, a mí no me jodas, tío. Esto del vecino, leches. Total, que yo, que nada, que esto es el vecino, que no sé qué, qué tontería dices. Qué tontería dices, pero el tío apaga el ordenador, coge el abrigo y se pira.
Y que era el valiente, ¿no?
Que era el valiente. Y nada, yo me quedé exactamente 30 segundos más, porque en cuanto este cerró la puerta, macho, empezó un festival de luz y color que te cagas.
No me digas.
Te lo juro, se empezaron a encender y apagar las luces, a sonar los teléfonos. Bueno, ¿cómo sería que yo salí zumbando y no cogí ni el abrigo? Era pleno invierno y no cogí el abrigo. Pegué un portazo y me piré.
¿Y qué pasó después? Y,
bueno, pues nada, pues al día siguiente yo no dije nada porque... Pues porque sabes que cuentan estas cosas y dicen,
está zumbado,
¿no?
Cada día menos, porque cada día más gente que nos escucha, afortunadamente.
Sí.
Sí, bueno, tú lo sabes.
Total, que nada, pues continuamos yendo y entonces, como yo soy un bocazas, que yo lo largo todo, soy incapaz de guardarme nada para mí mismo, pues al cabo de los 10 o 12 días y tal, ya estoy una mañana allí con Estela y con Mavi, con las dos chicas de la ofi, y ya le dejo caer. Digo, joder, si supiera lo que me pasó el otro día... Y se me quedan las dos así mirando... O sea, lo que me pasó aquí el otro día, y se me quedan las dos así mirando y me dicen, ¿a ti también? Y entonces, claro, ya nos empezamos a contar las cosas que nos habían pasado. Y bueno, ellas desde hacía ya tiempo no iban, porque ellas eran las primeras que llegaban a la oficina por la mañana, no entraban solas. Entonces el marido de Diego, el marido de una de ellas, de Mavi, las llevaba todos los días a la oficina y se subía con ellas hasta que nosotros llegábamos.
¿Sí?
No se quedaban solas en la ofi. Y bueno, pues no pasaba nada realmente, pues estallaban vasos, se abrían, eran puertas de esas con contraventana, o sea, ventanas de estas con barra, que tienen contraventana, ¿sabes? De esas antiguas que tienen una barra, que hay que, hay, tienen un postigo y hay que girarlo, se abrían y se cerraban. Eso lo he visto yo, no le veo.
¿Solas?
Sí, se abrían. De repente pegaba un portazo, de ¡pum, pum! Se abrían. Y bueno, pasaban cosas muy raras, ¿no? Y luego ya empezamos ahí a hacer psicofonías y tal, bueno, ya un poco de cachondeo, ¿no? Pero, y nada, y así lo más curioso, bueno, lo más... De cejo esto ya, o sea, porque los ruidos, pues mira, pueden ser ruidos. Lo de las luces, pues puede ser, porque habían, además estaban haciendo obras abajo en del tema de la electricidad, o sea, que posiblemente tuviera algo que ver. Pero aquello, esto que te voy a contar ahora, eso no tiene ninguna explicación, macho. Cuando ya nos íbamos, el día, o sea, estábamos haciendo la mudanza para cambiarnos de oficina y estábamos haciéndola nosotros mismos, metiendo todas las cosas en cajas y según metíamos las cosas en cajas las íbamos dejando en una sola habitación. O sea, íbamos acumulando todo en una habitación, ¿no? Y nada, estábamos allí metiendo ya las últimas cosas y encima de una caja estaba el equipo de música, que era el amplificador, una radio y un plato, bueno, pues como eran los equipos antiguos que no eran compactos.
Uh-huh.
Y los dos bafles aparte. Y entonces uno de los bafles de repente hizo ¡buah! Salió zumbando, pegó en el techo, hizo un boquete en el techo y cayó al suelo.
No me digas.
Sí, sí. Impresionante.
¿Y quién era? ¿Qué pasaba? ¿Qué había ocurrido?
No sé, nosotros le llamábamos el señor Clave.
¿Clave?
Sí, porque, pues porque abajo en el portal había una placa que decía, aquí vivió el señor Clavé, que era músico catalán, un músico muy famoso catalán de principio del siglo pasado. Pero, bueno, es que nos pasaron más cosas a las que voy recordando. Un día estamos ahí en la oficina y de repente llama la vecina de enfrente, de la puerta de enfrente. Eran dos pisos por cada, o sea, dos puertas por cada piso.
Ajá.
Y era una familia, o sea, un matrimonio ya bastante mayor. Y entonces nada, llama y tal, hola, ¿qué tal están? Pase y tal. Y nos dice, oye, mira, por favor, nosotros estamos muy contentos con vosotros, que sois unos chicos estupendos, no sé qué, pero por favor no hagáis más fiestas.
¿Habéis más fiestas?
¿Qué dice usted de fiestas? Nosotros aquí a las 9 de la noche nos vamos como muy tarde. Y entonces nos empezó a contar que por las noches allí que había unos follones, música, ruidos y tal.
Y no había nadie.
No había nadie. Y otro día me pasó una cosa muy muy curiosa también, cuando estábamos en pleno apogeo del tema del fantasma, porque ya servía de cachondeito, claro. Pues entonces estábamos allí con Javier Fesser, con el hermano de Guillermo, o sea, estábamos Guillermo, Javier y yo. Y nada, Guillermo y Javier se fueron antes, igual, mientras yo me ponía el abrigo, vamos. Pero me hicieron la bromita, entonces se fue Guillermo y Javier se quedó metido en un armario. Y él no se dio cuenta, no oyó que yo me iba. Y se quedó él solo. Y al día siguiente, colega, nos llama y nos dice, mira, colega, llevaba metido ahí 3 minutos en el armario y empecé a oír ruidos y ya me acojoné y empecé a decir, venga, Juan Luis, que soy yo, venga, venga, deja de hacer el tonto. Y dice, cuando me di cuenta que estaba solo, que no estabas, que ya no había nadie, dice, salí de ahí como alma que lleva el diablo, en un miedo que te caga. O sea, pasaron muchas cosas ahí.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y luego dices que no crees en los
fantasmas. No, yo creo que eso lo hacemos todos nosotros con la cabeza, pero bueno.
¿Sí?
Yo creo que sí, pero bueno, te cuento ya el final de la historia. Bueno, el final, sí, como decimos ya irnos, cuando empezaron a pasar todas estas cosas y tal, lo primero que hicimos ya fue llamar por teléfono al administrador, porque nosotros nunca vimos al dueño de la casa o a los dueños. Era todo a través de un tío de una oficina, de una gestoría o administrador o como se llame.
Ah.
Y entonces le llamamos para decirle, oye, mira, nos resulta un poco raro lo que te vamos a decir, pero es que aquí pasan cosas muy raras en este piso. Y entonces, en vez de decirnos, oye, pues qué es lo que pasa, o sorprenderse, nos dice, bueno, ya voy un día y os cuento. Entonces, efectivamente, al día siguiente fue, sí. Al día siguiente fue y nos dijo pues que sí, que ya habían tenido muchos problemas en esa casa, que la habían alquilado varias veces y que siempre había pasado algo y la gente se piraba. Antes que nosotros la habían alquilado dos chicas que habían empezado a pintar la casa y se piraron sin llegar a habitar en la casa. Y nos dijo que ahí vivía una señora mayor que por lo que se ve era muy mala, así muy bruja y tal, que era muy mala gente y tal, y que incluso los hijos ni siquiera habían ido a verla cuando murió y tal, una señora muy huraña porque vivía sola, ya que sé, pues ese rollo ya para darle un poco de... Pero vamos, que el tío no se sorprendió nada, que pasaron allí cosas raras.
¿Y tú crees que lo hacíais vosotros solamente?
Yo creo que sí, macho. Yo ya sabes que no creo en la otra vida, ni creo en los espíritus, no creo que tengamos espíritu ni
nada. Espérate un poquito, vamos a contar cosas de Cuba. No el problema que tuviste con el policía,
sí,
ni el neopreno, sino otra cosa. Con este señor y su compañero, hacíamos cosas, muchas cosas, y uno de los capítulos, dicen, de la historia de la radio más descargada es esto que quiero que escuchéis. A ver si te acuerdas de ello, Juan Luis.
Hola, Guillermo, buenos días a todos.
Hola.
Buenos días.
Miguel. Buenos días.
Hoy vamos a hablar del Vaticano y del Papa.
¡Ay, Dios mío, que es otro más grande, prefiero la muerte!
Que parece estar preocupado por el aumento de interés en todo el mundo por la parapsicología y los temas del misterio.
El Papa lleva, como lleva la capa muy larga hasta abajo del hábito y no se ven los pies, ¿tú sabes si lleva medias de estas que aprietan mucho para la circulación?
Bueno, pues el Papa... ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente. La gente del público que había ahí partido risa.
Millones de descargas en internet,
sí,
en
sí,
esta
sí.
Historia. Siete
sí.
Minutos y pico estuvimos riéndonos
sin parar.
Que yo no podía parar. Y fíjate que yo soy serio. En fin, hemos escrito algunos capítulos.
Hemos pasado momentos muy buenos, ¿eh?
Sí, señor. ¿Decías que en esa casa todavía sigues pasando por allí?
No, digo que cada vez que paso por ahí, pues inevitablemente me fijo en el portal.
¿Y cambia el cartel?
Sí, entonces hay veces que veo que hay luces en la ventana, o sea, que hay gente viviendo. Pero al cabo del tiempo, a los 4 o 5 meses o 6 o no sé cuánto, el tiempo que... Siempre otro cartel les alquila.
Igual tenemos que ir a echar un vistazo.
Pues ve.
Sí. Con este señor hemos hecho algunos viajes, hemos estado... Recuerdo un viaje, se tiró todo. ¿Sigues cantando todavía?
Mal, sí, pero mucho.
Salimos de España, nos fuimos, no sé si... Nos recuerdo, hicimos Guatemala, Nicaragua, uh-huh. Cuba y no sé qué otra cosa. Y todos los días, a todas las horas, estuvo cantando.
Cantando, sí, ella, ¿no?
Y recuerdo, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Guatemala? Que entramos sí, en claro. un poblado...
En lo de la cueva, que estaban allí haciendo...
Sí, aquel chamán haciendo
sí,
cosas.
Sí, impresionante. Mm. Además es que, no sé si te acuerdas, que no íbamos ahí directamente, íbamos a dar dando un paseo, y entonces vimos como una especie de cueva.
Y nos acercamos
y había ahí una ceremonia brutal.
Sí, señor. Y en Cuba, quiero que cuentes lo que pasó en Cuba. Teníamos al padrino, no sé si te acuerdas, ibas Óscar con nosotros, ¿Óscar se llamaba?
Sí, con Oscar, el Chucky.
Sí, sí, ¿qué claro. pasó?
Pues que venía, yo creo que es intuición y sí que creo en que la telepatía puede ser, no sé.
Una leche.
Pues nada, Chucky se pasó todo el viaje diciendo que se iba a comprar una moto.
No había dicho nada todavía.
A nosotros sí.
Ya.
¿Te acuerdas? Iba todo el rato que ya había ahorrado pasta para comprarse la moto.
Cuando regresara del viaje iba a comprar una moto.
Cuando regresáramos iba a comprar una moto de las tochas, una BMW gorda de estas o no sé qué, no sé cuánto. Y entonces fuimos a buscar al padrino allá a Guanabacoa. Y entonces nos dijeron, pues... estaba él. Y dijo, tengo que ir a un tambor, veniros conmigo.
A un ritual de los que hacen ellos santeros.
Sí, y entonces fuimos allí con él y cuando entramos... Bueno, nosotros nos quedamos en la puerta.
Había mucha gente,
nos quedamos en la puerta. Y entonces salió uno de los que se supone que le había entrado el santo. Y entonces se dirigió directamente a Chucky y le dijo, no te compres la moto.
Un tipo que no sabía nada, que teóricamente estaba poseído por el santo.
Y claro, se quedó con los ojos como hecho como platos, y yo también, claro.
¿Y cómo puede ser eso?
Pues porque se lo diría...
Nadie se lo había dicho.
Pues yo qué sé, tío. Pues estaría él todo el rato ahí pensando en la moto y se lo... yo qué sé.
¿De verdad no crees en nada?
Es que no quiero creer.
¿Te da miedo?
No, es que como no voy a tener nunca la certeza, pues ¿para qué me voy a comer el coco? Yo soy ateo. Entonces, por mí mismo, no me puedo permitir creer en estas cosas.
Yeah.
Porque me traicionaría a mí mismo.
Yeah. ¿Sabes que a medida que uno va cumpliendo años, empieza a creer en más cosas?
Pero por miedo.
Claro.
Por miedo a desaparecer. El poder de las religiones, Miguel, el poder auténtico de las religiones...
Que nos hemos cedido nosotros.
No, pero es verdad, el poder auténtico de las religiones es ese. Alguien que viene y te dice, ¿a qué tiene miedo el ser humano? A desaparecer. Y si alguien viene y te dice, ¿pero qué dices, tío, si no desapareces? Si vas a un sitio mejor, entonces tú dices, ¿dónde firmo?
Y entonces les estás dando poder. ¿Y si hay pruebas de que eso está comprobado, que
no hay
señales
prueba.
Del más allá? Ese fantasma que tienes en la oficina, a lo mejor era una prueba.
Que eso era nuestra cabeza, hombre.
Sí, con este señor es difícil.
Ahora mola la historia.
Hombre, qué mola. Vamos a tener que pasar por ahí para verla.
Pasa, yo te digo qué piso es,
Vale. Último, Guatemala. ¿Te acuerdas cuando estábamos en las pirámides aquellas?
Sí.
Metidos en mitad de la selva.
Sí, sí. Una pasada.
¿Qué lugares y qué sitios?
Impresionante, macho. Y el amanecer en esa pirámide, ¿te acuerdas? Joder, qué pasada, macho.
Increíble.
Sí, señor.
¿Y cómo subías por aquella...?
Con un miedo que te cagas porque tengo vértigo. Y lo pasé mal, pero fue luego una maravilla.
Una pirámide que era una selva y había que subir por las lianas y ahí estuvimos.
Una pasada, sí, señor.
Espero...
Bueno. Y sigo buceando. Y sigues teniendo mi neopreno.
Eres un poco... Déjame.
Sí.
Eso, Juan, me lo pregunta mucha gente, que sigo teniendo tu neopreno. Lo tenemos en Cuba, en ese lugar que es nuestro refugio.
Lo
que pasa es que no te perdono que no digas que aprendiste a bucear conmigo.
Te juro que te lo iba a decir ahora mismo.
Ah, vale, perdón, a ver, dilo.
No, pues que es verdad que yo te debo a ti, entre otras cosas, el haber descubierto el buceo.
Vale.
Porque luego, además, me he hecho muchísimo más aficionado que tú.
Sí, yo hace tiempo que no buceo.
Es que yo me he recorrido el mundo buceando.
Ya, yo he estado en algunos sitios, pero últimamente no tanto. ¿Te acuerdas cuando buceábamos en Cuba? Nos metíamos piedras.
Impresionante, sí, claro.
No teníamos plomo, sino metíamos piedras en el chaleco.
Sí, claro.
Bueno, y gracias, sobre
gracias
todo.
Gracias a ti.
Por los momentos vividos, por lo que nos queda por
y
vivir.
Y lo que viviremos,
por lo
chaval.
Compartido, por cómo eres y por ratos como este. Y te
claro,
deseo lo mejor. Compañero en Radio Nacional de España en Asuntos Propios con Tony Garrido, los jueves.
Los jueves. Guayomina y lo pasamos unas risas.
Es lo que más escucho la radio, de lo mucho que escucho Radio Nacional. Nos vamos con esto recordándolo, te deseo lo mejor, nos vemos pronto.
Igualmente, un beso.
Y ten cuidado por las noches.
Sí, yo ya no...
Hola, Juan Luis, hola, Guillermo, buenos días a todos.
Buenos días. Hola.
Buenos días.
Miguel. Buenos días.
Hoy vamos a hablar del Vaticano y del Papa.
¡Ay, Dios mío, que eso está más grande, prefiero la muerte!
Que parece estar preocupado por el aumento de interés en todo el mundo por la parapsicología y los temas del misterio.
El Papa lleva la capa muy larga hasta abajo del hábito y no se ven los pies. ¿Tú sabes si lleva medias de estas que aprietan mucho para la circulación?
Bueno, pues el Papa...
Me parece que ha habido un cruce. Dilo, Miguel.
Pues la verdad que no lo sé.
Bien. Adelante.
Pero está tremendamente preocupado por...
Momento de empleo. Momento muy lamentable. Momento muy trágico para el equipo. Estamos en la página de miedo con Miguel Blanco. Hablábamos del Vaticano.
Bueno, pues insisto, parece que está muy preocupado por el aumento que hay de interés en todo el mundo por la parapsicología. Después de esos momentos, 3:44, 2:44 en las Islas Canarias, será la entrevista con Juan Lizcano, que tiene que contarnos cosas curiosas, y volvamos a esa casa. Y ahora el sol, es una de las cosas que preocupan también a los científicos, están haciendo estudios, porque nos puede afectar. La siguiente invitada, Marisol González Sterling, nos cuenta alguna historia acerca del sol, no os lo perdáis.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Hasta uno de los paraísos que hay en nuestro país, en la región de España, cerca del Cabo de Gata, a encontrarnos con una antigua amiga y compañera, Marisol González Sterling. Buenas noches, Marisol.
Hola.
¿Cómo estás?
Yo estupendamente. Mejor que nunca.
¿En tu paraíso, no?
Sí. Una escultura interactiva con la naturaleza.
¿Una escultura?
Sí, mi casa es una escultura, toda diseñada por mí, hecha entre obras y entre todo lo demás, ¿no?
Bien, qué curioso. En los últimos tiempos nos hemos visto, nos has inundado el correo de informes y de mensajes que hablabas del sol. ¿Qué pasa con el sol, Marisol? Déjame que diga, eres de la Fundación Soliris, te has dedicado un montón de cosas a lo largo de todos tus años, innovadora, tratando de golpear las conciencias de los seres humanos, y ahora has montado la Fundación Soliris. ¿Qué pasa con el sol?
Pues mira, el tema es que el sol, obviamente, no se sabía, mucha gente no sabía que el sol tiene cada 11 años explosiones y expulsiones de masa coronal, y que obviamente desde 1854 tuvimos auroras boreales que se veían en el Ecuador. Y de hecho, pues se fue el telégrafo, no les importaba nada, pero eso se sabe que puede ser así. Y obviamente, pues para el 2011.
Espera, cuando... 1894 decías que ya estaba.
1854, obviamente sí. Ahí no teníamos, no dependíamos de la electricidad y de los satélites y de la comunicación como dependemos ahora. Se fue la electricidad y se fue el telégrafo en 1854, pues poca cosa pasó. Yeah. Pero de hecho, la última ciclo solar, pues se fue toda la electricidad en Quebec. y se sabe que el Sol, pues obviamente va a tener un ciclo solar muy fuerte.
Vale, vamos por partes.
Esto va a empezar en 2011.
Espera, vamos por partes. ¿En Quebec cuándo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Se fue toda la electricidad?
En 1999. Pues se fue la electricidad durante, además en pleno invierno, durante bastantes días, también en el norte de América, pero lo solucionaron rápido.
Sí.
Pero el problema es que no hemos pensado en estas cosas, ¿sabes? Que suceden.
¿Todo provocado por la intensidad de las manchas solares?
Por la intensidad de la radiación solar, porque las expulsa, está en la capa magnética de la magnetosfera, pues está ahí recibiendo todo este impacto radiactivo del Sol, y es cuando hacen las auroras boreales. Entonces, pues vamos a ver auroras boreales hasta el Ecuador, que es la señal de Quetzalcóatl, realmente la serpiente emplumada de arcoíris. Y de hecho, pues esto va a empezar en el 2011. De hecho, va a desconcertar por completo el Sol a los científicos, porque además de que ha habido la quietud mayor y que ha habido una expulsión fuertísima de rayos X en el 2007 en medio de esa quietud, porque el último ciclo fue el 99, entonces 99-2000, entonces pues el tema es que tenemos que preparar repuestos de satélites, repuestos de electricidad, y está ahí muy poco conciencia de ello.
O
quizás los de arriba sí saben qué está pasando, y de hecho pues por eso nos están subiendo todas las cuentas, porque están preparando repuestos. Pero mira, lo que sucede es que tienen dos satélites que se llaman Estéreo, que los tienen que mover alrededor del Sol para que no les dé, porque los primeros que se van son los satélites. Entonces pues esos Estéreo, pues cuando pasa la nube, porque es invisible para nosotros, cuando pasa la nube por un satélite hasta que pasa el otro, pues calculan la velocidad. Entonces pretenden decir a todo un continente que cierre la electricidad para que no se vaya. Si la electricidad se va, pues entonces pueden salvar la electricidad. Pero si nosotros estamos pues de pronto vemos en 8 minutos nos llega la luz y el calor intenso, y de pronto se nos va la electricidad, y no sabemos si lo han salvado a tiempo y van a volver la electricidad en unos días, o puede que venga en un mes, porque dicen que a veces van a tardar en arreglarlo un mes. Bueno,
espera,
por lo menos no va a suceder a España, ¿eh?
Vale, espera, no vayas tan deprisa, porque quiero preguntarte algunas cosas. Es curioso porque hace poco también comentaba, tuve la oportunidad de estar con un sacerdote, alto sacerdote maya, en los indios lacandones, y él decía exactamente eso, que según la profecía maya, la influencia de las manchas, de la radiación de las manchas solares, iba a afectar en dos cosas: en los satélites y en la electricidad. Es lo que estás diciendo tú también, pero ¿no tiene nada que ver con la profecía maya, o sí?
No, esto tiene, yo te mando algunos vídeos de National Geographic, que curiosamente han salido solo en español, y están colgados en YouTube en español, y no en inglés, porque en inglés hubiera dado una alerta general. Tienes vídeos míos de la Fundación Solidis en YouTube, Fundación Solidis, donde puedes ver, pero un montón de vídeos donde está hablando Michio Kaku que vamos a tener un 20% más de lo que habíamos esperado. No, pues ahora no va un 20%, va un 50%. Ahora yo puedo decirte de mi investigación personal, de que primero el Sol tiene conciencia, el Sol sabe dónde disparar. Lo que va a hacer es ayudarnos, nos va a poner en vereda, como si fuéramos unos adolescentes, y nos va a meter en vereda. Entonces pues va a saber disparar en un sitio y que se organicen alrededor a ver qué pasa, y después a otro sitio. Y entonces ya, según lo que yo tengo entendido, es que los científicos van a estar muy confusos, porque no va a haber ya más manchas solares cada 11 años, ciclos solares de cada 11 años. Ahora mismo, después de la quietud mayor, hay una cantidad de manchas que están floreciendo, pero un montón. Nunca han visto esta cantidad de manchas pequeñitas.
Marisol, hemos tenido un tiempo de quietud, ¿no?
Quietud enorme, que han estado investigando, pues rayos cósmicos que han entrado en la Tierra, que es el cinturón de fotones que estamos hablando, y de hecho, pues a la quietud han investigado muchas cosas nuevas. Estoy hablando de la NASA, ¿eh? La NASA tiene estas cosas, de vez en cuando nos dicen cosas, dijéramos, pero porque obviamente lo que pasó es que por la quietud tan grande, el ciclo solar en el 2012, y resulta que ahora lo han retrasado al 2013.
Ya.
¿Qué pasa? Que se coincidía las profecías mayas con ese supuesto ciclo solar del 2012, pero realmente el calendario termina en el 2011, y cuando va a empezar el sol a hacer explosiones importantes va a ser el 2011, pero va a ir creciendo poco a poco, no se va a terminar en el 2013 o 14 para después esperar otros 11 años, no, que va a continuar, pero va a ir creciendo poco a poco, nos va a dar la oportunidad de cambiar, nos va a dar la oportunidad, además va a saber dónde disparar, y entonces se va a destruir la electricidad pues en un país entero o lo que sea, y entonces todos los demás de alrededor tendrán que reorganizar las cosas, pero yo sé que no va a suceder en España, no estaremos a tiro con el sol, o por lo menos eso espero, y de hecho pues pero sí, todo el tema de satélites de comunicación, a ver cómo nos lo arreglamos, porque se irá y volverá.
El otro día, Marisol...
Y esto es creciendo durante muchos años, va a seguir, y eso es el cambio de conciencia que nos va a crear.
Ya, Marisol, ¿no? El otro día se publicaba en ABC Digital la noticia de que, basada en fuentes de la NASA, de que iba a haber eso, una gran alteración en el sol, iba a provocar incluso millones de muertos. No hay que preocuparse,
¿eso lo han dicho dónde?
Lo puedes encontrar en el ABC Digital hablaba de la tormenta solar hace nada, días o cuatro días.
Ya, es que tienen que empezar a informar. Ya te digo que obviamente información hay por internet muchísima, y curiosamente estos vídeos que se llaman erupciones solares, que se pueden encontrar en YouTube, son 5, es que es tremendo como lo explican, porque lo que no saben los científicos es que el Sol y la Tierra tienen conciencia y están interactuando con nosotros, y depende de nosotros hasta qué punto nos vayamos a ayudar en este proceso o no. Obviamente el sol viene a echarnos una mano para que podamos reorganizar y hacer las cosas bien. Entonces pues ahí está el tema, no tiene por qué suceder exactamente en España, no tiene por qué suceder, pero bueno, el caso es que sí va a ir en aumento, y en ese aumento pues qué tiempo es y cuánto va a ser y cómo, y de hecho pues lo que yo sé es que no va a haber más ciclos solares, entonces pues eso va a desconcertar muchísimo, y no hay, como dicen, bueno, tenemos unos cuantos, como piensan los científicos, ahora unos momentos difíciles, pero después que nos, no, pues es que va en aumento y probablemente pues no tengamos ni idea dónde llegará, ¿no? Ya. Pero obviamente eso va a desorganizar toda la sociedad, todas las instituciones y todo lo demás.
Pero quizá no tanto viéndolo, estamos a punto de terminar, Marisol, no tanto viéndolo como algo desgraciado o catastrófico o apocalíptico, sino como una oportunidad. El sol está de nuestra parte.
Exactamente, el sol nos va a venir a ayudar para que los seres humanos tomemos el mando, porque si nosotros no tomamos el mando de la nave Tierra y que usemos los instrumentos que hay de alta tecnología para aprender a navegar la Tierra cuando vengan los grandes cataclismos, pues como no lo hagamos, ¿me entiendes? Pues realmente vamos muy mal. Cuando no hay sol no hay vida, y nosotros lo sabemos, los españoles, que cuando sale el sol, bueno, tenemos mucho sol, no suerte, cuando sale el sol a nivel emocional es fantástico.
Seguiremos hablando de ello, Marisol, si te parece. Gracias, Marisol, por haber estado con nosotros. Te vamos a seguir.
Gracias a ti.
Un beso grande.
Muy fuerte. Hasta luego.
Hasta aquí llegamos en esta segunda edición del Espacio en Blanco, dando las gracias a todos por la compañía y por las llamadas y por vuestra atención siempre. Los ganadores, teníamos un concurso, ha sido Ana Pazo de Madrid, Mari Carmen Rocha de Castelldefels, Marcelino Lara de Ciudad Real, Pedro Luengo de Jaén y Arturo Martín de Burgos. Nos pondremos o poneros en contacto con nosotros para haceros llegar ese premio, ese libro que teníamos ahí en el sorteo. Y habrá muchos más. Las gracias a todos. El sol va a dar mucho que hablar, seguiremos la pista y disfrutar del fin de semana. Parece que se acercan ya los fríos, que el sol va a calentar un poco y que comienza la primavera, ese tiempo del renacer. Ojalá cuando llegue empecemos a vivir un montón de cosas que tenemos previstas, montones de planes aquí en el Espacio en Blanco. Los saludos, los mejores deseos, disfrutar del fin de semana y os esperamos la próxima semana aquí en Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. La programación sigue y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros.